solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra. Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 12 de octubre de 2011. Iniciamos las noticias de México.
Seguimos con las piezas de la guerra. Infancia asesinada. Como arista cruda de la barbarie en curso, las muertes de niñas y niños por la guerra entre narcos ha alcanzado 1.400 víctimas. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, de enero de 2010 a septiembre de 2011 se han registrado 345 muertes de menores. Los estados con mayor número de homicidios infantiles son Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas y Nuevo León. A esas cifras hay que sumar el dolor y los traumas de miles de niños y adolescentes que han sido víctimas o han presenciado asesinatos, torturas y otros actos de violencia. De acuerdo con Rodolfo Salazar de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, los niños han perdido la seguridad y cuando hay alguna agresión a la casa o a algún familiar, sienten que la seguridad que tenían ya no es real. Si además de la agresión a su entorno, le unimos toda la información que hay alrededor sobre la violencia y que está todo el tiempo y en todos lados, las fantasías se disparan. Los niños lo platican en las escuelas y eso les genera mucho miedo y una sensación de vulnerabilidad absoluta. A unos los matan y a otros los llenan de miedo y resentimiento. Así asesinan presente y futuro del país.
Guerrero seguro. El martes 11 de octubre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, emitió un comunicado sobre el operativo conjunto que pretende combatir al crimen organizado en Guerrero. La situación en la entidad es de emergencia, pues la violencia ha privado de la vida a más de 1,000 personas en lo que va del año, acumulándose cerca de 6,000 homicidios que se han cometido durante el gobierno de Calderón. Tlachinolan también aporta algunos datos sobre el operativo que implica el despliegue de 1,000 elementos del ejército, 300 de la Marina, 650 de la Policía Federal y 50 de la Procuraduría General de la República, a los que se sumarían 1,000 policías estatales y 500 más que se incorporarán al servicio en noviembre. Frente a la invasión de tan grueso contingente armado, Tlachinolan advierte: el anuncio de una nueva operación conjunta hace patente el modo en que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal recurren una y otra vez a acciones que han mostrado ser ineficaces en la medida en que no logran responder a los problemas de fondo, ni tampoco logran disminuir los índices de violencia. Asimismo, generan condiciones en que se vulneran aún más los derechos humanos de la población, renunciando a diseñar e instrumentar políticas integrales que se adscriban a la lógica de la seguridad ciudadana.
Finalmente, en este documento se proponen algunas alternativas a la política militarista en curso, planteando la transformación radical del paradigma de la seguridad y una verdadera reforma policial, ambos procesos soportados en 5 principios: centralización del ciudadano, promoción y respeto de los derechos humanos, respeto a la ley, transparencia y supervisión externa, pues mientras no se transparente la información, la ciudadanía no puede participar en la definición misma de las políticas de seguridad pública. El martes 11 de octubre, y como bienvenida a las tropas del gobierno federal, 3 hombres decapitados fueron hallados en Acapulco, y uno más en el municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande. Como en todo el país, cuando llegan soldados y federales, es el momento de ponerse a temblar, y Guerrero no es la excepción.
Movimiento por la Paz. En la víspera del segundo encuentro con el Ejecutivo Federal, Pietro Ameglio trazó el panorama de la emergencia nacional. En declaraciones a la prensa del martes 11 de octubre, comentó que hace 3 meses, cuando se realizó la primera reunión con Calderón y diversos funcionarios encargados de la represión, había expectativas de parar la guerra, y 3 meses después nos encontramos con que han muerto alrededor de 10,000 personas. 10,000 personas asesinadas en solo 3 meses. cifra que da la medida justa del fracaso de las políticas aplicadas en la guerra entre los narcos. Ameglio señaló, la guerra, las muertes no paran. Este es el objetivo número uno y la presión hacia la autoridad, porque se detenga este nivel de muerte y exterminio que tenemos en el país. También recordó que hay un documento del movimiento con 300 puntos que no ha sido respondido por el gobierno. En el encuentro del viernes 14 habrá una silla vacía, la del comunero de Ostulá, Pedro Leiva, asesinado por pistoleros la semana pasada.
Trabajadores en movimiento.
Guerrero, maestros contra la inseguridad. En esta tierra de lucha, nada es dado. Todo tiene que ganarse con la lucha. Así que ante las soluciones de chocolate del gobierno estatal, los maestros de base siguen movilizados contra las agresiones del crimen organizado y la inacción del gobierno. El lunes 10 de octubre, maestros de las zonas escolares 29 y 30, situadas en Acapulco y Coyuca de Benítez, realizaron bloqueos intermitentes por más de 7 horas en la carretera federal Acapulco-México, a la altura de Xaltianguis, exigiendo mayor seguridad para los planteles del norte de Acapulco. A decir de los manifestantes, en esa comunidad se vive una situación especial por la inseguridad. Hay civiles desaparecidos y otros que se han ido del pueblo también han recibido amenazas de extorsión.
El martes 11 de octubre se conoció la respuesta del gobierno. La Secretaría de Educación de Guerrero levantó una denuncia de hechos contra líderes del movimiento magisterial por la toma de la Delegación de Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, iniciada el 4 de octubre. Entre los acusados están los maestros Román Merinardo López Pachuca, Felipe de la Cruz Sandoval, Zenén Ávila Petatán y María de Jesús Domínguez, todos integrantes de la CETEG. En la crónica de una muerte anunciada, el martes 11 en la ocupación, se guardó un minuto de silencio por un familiar de uno de los maestros paristas, que fue asesinado ya que no se pudieron reunir los 150 mil pesos que pedían sus secuestradores para liberarlo. Y como cereza del pastel represivo, la secretaria de Educación Estatal, Silvia Romero Suárez, informó que a partir del lunes 17 de octubre iniciarán los descuentos a los maestros que continúen en paro. El miércoles 12 de octubre se realizó una manifestación más en la costera de Acapulco para insistir en que el gobierno se ponga las pilas y combata de verdad al crimen organizado. Cientos de maestros marcharon desde las 10 de la mañana y se plantaron frente al Centro Internacional Acapulco, en exigencia de ser recibidos por el gobernador. Hacia las 5 de la tarde fueron desalojados violentamente por antimotines estatales, con un saldo de al menos 4 heridos y 2 detenidos. El grito de una maestra contra los policías rubrica el momento que viven las periferias de Acapulco. Cerdos, así vayan a patrullar la Zapata. Allá los queremos.
2 años del decretazo. El 10 de octubre de 2009, policías federales tomaron las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza. El 11 de octubre se conoció el decretazo del gobierno de FECAL que desaparecía esa empresa y entregaba el servicio eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad y sus contratistas. Desde entonces, miles de trabajadores electricistas han resistido las tentaciones de liquidarse, la falta de empleo, la represión y los engaños del gobierno federal. Hoy día el movimiento electricista está esperando que se cumpla el plazo del 30 de noviembre, fecha en que el gobierno, por intermedio de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a presentar una oferta de reinserción laboral para los electricistas. El martes 11 de octubre, en el Monumento a la Revolución, miles de esmeitas refrendaron su voluntad de lucha y reiteraron su propuesta de que sea creada una empresa que se encargue del servicio eléctrico en la región del centro del país y que dé empleo a los más de 16.000 electricistas que siguen en resistencia.
Denuncias, ciudad monstruo, despliegue de granaderos. A través de un boletín, compañeros del Frente Amplio contra la Supervía denunciaron que el 12 de octubre, alrededor de las 2 de la mañana, 500 granaderos y elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata, acompañados por 250 trabajadores del GDF y de la empresa española OHL y la mexicana Copri, ocuparon la zona en donde se prevé se construya la Supervía Poniente, talando una nueva zona del área natural protegida del paraje de La Loma, nuevamente sin contar con los permisos correspondientes ni la debida presencia del personal de la PAOT, ESMA y CORENA.
Los compañeros repudian esta acción e informan que, contrario a lo que se ha publicado en algunos diarios de circulación nacional, el campamento de la Malinche 26 de julio no ha sido ni permitirán que sea desintegrado. El Frente Amplio contra la Superbia Poniente reitera la petición de que el jefe de gobierno cumpla con la recomendación 1/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del DF, suspendiendo así la Superbia Poniente. También, ante estos hechos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha emitido una acción urgente, misma que los invitamos a suscribir en la dirección centroprot.org.mx.
Internacionales. Chile, jaque al gobierno. Es triste ver cómo los gobernantes repiten estrategias altamente costosas. Como pasó con la huelga estudiantil en la UNAM en 1999-2000, el gobierno de Piñera intenta demonizar el movimiento estudiantil y popular que lo tiene en la lona. El domingo 9 de octubre, el ministro secretario general de gobierno, Andrés Chadwick, se voló la barda al declarar que la Confederación de Estudiantes de Chile ha sido tomada y dirigida por los sectores más ultras e ideologizados, lo que traerá en consecuencia un movimiento que no se ocupe de la educación, sino de la agitación y de generar situaciones de violencia que no ayudan al camino de las soluciones. Y ya se sabe que para la retórica los estudiantes se pintan solos. El lunes 10 de octubre, el ministro Chadwick tuvo una respuesta a su altura, por boca de uno de los líderes de la Confederación de Estudiantes de Chile, Patricio Contreras, quien declaró: "Nosotros decimos que quien ha sido cooptado por una ultra es el gobierno, por esa ultraderecha que está defendiendo con garras y dientes el lucro en la educación, defendiendo con garras y dientes a los grupos empresariales y la permanencia de la banca privada en el sistema de crédito de las universidades. Y para probar quiénes son los ultras, ese mismo día, lunes 10, los carabineros desalojaron a los estudiantes que ocupaban la Universidad Católica de Valparaíso".
El movimiento se apuntó un triunfo de consideración el fin de semana, pues la consulta impulsada por el Colegio de Profesores resultó en un apoyo multitudinario a las demandas levantadas por los estudiantes y profesores. El miércoles 12 de octubre se presentó un segundo conteo correspondiente a 2.691 mesas, representando el 91.5% del total. La votación se eleva a 1.422.442 votos y, de acuerdo con el promedio de preferencias en el total de la votación, 87.7% se inclinó por la preferencia sí, mientras que un 11.2% se inclinó por las respuestas no. Con este impulso, se ha llamado a un nuevo paro nacional para los días 18 y 19 de octubre. Si bien el movimiento ha ganado la calle, ahora necesita tejer alianzas para lograr una victoria histórica, implantar la educación gratuita en el paraíso del neoliberalismo.
Bolivia sigue la esgrima social. El martes 11 de octubre, el Parlamento boliviano sancionó la estrategia gubernamental para resolver el conflicto del Tibnis, al aprobar una ley que suspende la construcción del tramo carretero que atraviesa la zona en conflicto hasta la realización de una consulta entre los pobladores. La ley pasó al Senado para su discusión. Los dirigentes de la movilización de indígenas amazónicos rechazaron la medida, pues, dijeron, la ley marca que la consulta es previa, y no después ni durante la construcción. En todo caso, los indígenas amazónicos siguen su marcha rumbo a la paz.
Estados Unidos, un paso adelante en el caso de Mumia Abu-Jamal. El 11 de octubre de 2011, la Suprema Corte de Estados Unidos dijo que la Fiscalía de Filadelfia no puede ejecutar a Mumia Abu-Jamal sin celebrar una nueva audiencia. La Fiscalía había apelado el dictamen del pasado 26 de abril, en el cual un tribunal federal afirmó la inconstitucionalidad de la pena de muerte. Lejos de traer justicia en el caso, la decisión de la Suprema Corte por lo menos quita la inmediata amenaza de ejecución que ha sido especialmente fuerte desde enero de 2010. Ahora el peligro de ejecución es más remoto, mientras el peligro de la muerte lenta en prisión parece ser la amenaza más grande. Y la lucha sigue para ganar la libertad de Mumia Abu-Jamal. El próximo 9 de diciembre será un día de solidaridad internacional. En el Distrito Federal, los amigos de Mumia Abu-Jamal invitan a todas y todos a exigir la libertad de Mumia ante la Embajada de Estados Unidos.
La chispa de Wall Street enciende Estados Unidos. En New York, unos 500 partidarios del movimiento Occupy Wall Street marcharon el martes 11 de octubre por los vecindarios donde viven algunos de los habitantes más ricos de la ciudad. La marcha fue organizada por 99 New York, una nueva coalición de grupos formada en torno al creciente movimiento. Los manifestantes quieren presionar al gobernador Andrew Cuomo para que prorrogue una sobretasa impositiva a los residentes más acaudalados. Los manifestantes se detuvieron ante las casas de varios multimillonarios de New York, como John Paulson, el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, el multimillonario conservador David Koch, el presidente de Emigrant Savings Bank Howard Milstein y el director ejecutivo de News Corp Rupert Murdoch. Las protestas organizadas por el movimiento Occupy Wall Street se extienden rápidamente desde New York a otras partes de Estados Unidos, convirtiéndose poco a poco en un fenómeno nacional. La madrugada del 12 de octubre, la policía de Chicago arrestó a más de 20 manifestantes que protestaban por la desigualdad social en Estados Unidos. En los mítines participaron alrededor de 3.000 personas. Mientras tanto, en Boston, 700 policías desalojaron a cientos de manifestantes de un parque público y detuvieron a 129 de ellos en una plaza de la ciudad, dispersando la protesta. En Los Ángeles también se manifestaron miles de personas que salieron a las calles para mostrar su indignación por la actuación usurera e ineficiente de las instituciones financieras y políticas. Según las estadísticas, más de 4 millones de estadounidenses fueron echados de su trabajo en 2011.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un
precio. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.